Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Comienza la reunión del Club de los Miércoles, la tertulia cultural de La Linterna, de la cadena COPE. ¿Qué tal, Luis Alberto de Cuenca? ¿Cómo estás?
Estoy estupendamente encantado de estar contigo, querido amigo.
¿Qué tal, Juan Carlos Pérez de la Fuente, director? Me paso la vida ensayando.
Muy bien.
Han venido los refuerzos. ¿Qué tal, Carlos de Matesanz, crítico musical de La Linterna? ¿Cómo estás?
Buenas y santas noches.
Puedes hablar cuando quieras, ¿eh? No hace falta que pidas la vez. Y está el director García en el veraneo. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Estupendamente, de estar con vosotros.
Tenemos polémica hoy aquí. Tenemos polémica porque algunos hemos cumplido los deberes. Yo, en mi caso, en el cine Proyecciones de Madrid.
Yo en el mismo cine.
En el mismo cine.
Y yo tenemos... también he cumplido mis deberes.
Pues vamos al primer deber, venga. A ver, José Luis García, sí. Dunkerque.
Bueno, vamos a ver. Teniendo ahí a Carlos, me da un poco de impresión, pero una de las bazas que tiene esta película es la música. Hay como una especie de adagio de Barber, pero con mucha más energía, con unas notas que se sostienen durante gran parte de la película y que producen una especie de emoción irrefrenable. Y luego hay una versión que han hecho del Nimrod de Edward Elgar, que claro, eso es Inglaterra puro. Eso, cuando suena esa música, eso es Inglaterra. Lo que pasa es que está tan bien combinada que realmente no te das cuenta de que está sonando hasta que dices, hombre, pero si esto es Nimrod. Y eso es varias veces, sobre todo cuando salen de Dunkerque y están llegando ya después de la aventura. Entonces, creo que la música es fundamental en esta película. En segundo lugar, yo creo que es una buena idea, como El día más largo la fraccionaron en como veintitantas historias, con todas las estrellas de Hollywood, en blanco y negro. Aquí Christopher Nolan ha cogido tres solo. Entonces hay una historia potente, que es la del chico que quiere regresar a su país como sea. Otra, que es el del Spirit Fly, que es el aviador. Bueno, son dos en realidad, pero que nos da las imágenes más maravillosas en el cielo con los aviones, que es una maravilla. Y una tercera, que es uno de los tipos que con las embarcaciones aquellas que pidió el gobierno que fueran a buscar gente y a traerlos como fueran, en la historia de este señor maravilloso con su hijo y con el chaval que mente en el barco. Las tres tienen una gran potencia, porque cada una de ellas, por ejemplo, en lo de la escena esta famosa de Kenneth Branagh, cuando dice, ¿pero quién viene? Y él dice, home, en la versión original.
Nuestro hogar.
Sí, home. En inglés dicen home. Sí. Esa es una. Otra, evidentemente, cuando el chico aparece en el periódico, no estamos contando nada, cuando aparece el artículo en el periódico. Y hay una tercera que es extraordinaria, que es cuando le preguntan a aquel tipo, precisamente por ese chico, ¿qué tal está? ¿Está bien? Y el otro dice, sí, está bien.
Sí,
esos tres momentos... Esas tres historias marcan muy bien lo que quería hacer él. Luego tiene una fotografía extraordinaria, que parece a veces blanco y negro. Es una fotografía como muy triste, muy melancólica, como de estar en ayunas, como de tener hambre, estar aterido de frío. Y luego todo el mundo del agua, ellos, el cansancio, todo eso es tremendo. Y a mí me gusta mucho particularmente que cuando llegan y están en el tren y les dan la cerveza, descubren que no son unos desertores, sino
que no les van a buchear, sino al contrario, que son los héroes que vuelven a proteger la isla,
que son el ejército. La duda que yo tengo es si aquí hubieran dicho, oye, hay que mandar barcos a los demás. Si aquí hubieran ido los pequeños yates y los barcos pesqueros.
Alberto, ¿a ti qué te ha parecido?
Bueno, vamos a ver. Yo no soy un gran aficionado al cine bélico, de modo que disfruté moderadamente. Disfruté de notable, no de sobresaliente con la película, porque no es mi género favorito. Pero sobre todo insisto en algo que ya ha dicho Garci, que estará de acuerdo Carlos de Matesanz también con él, en que la música es fundamental en la película, hasta el punto que se lo comentaba fuera de micrófono a Juan Pablo. En la película me ha parecido un oratorio, una ópera más que una película. Sobre todo tiene unas dimensiones operísticas notables y muy bien logradas. La manera de narrar en esas tres historias me desconcierta un poco por lo fragmentario, pero me parece interesante también. De modo que, sin haber disfrutado una barbaridad con ella, me parece una película notable, incluso sobresaliente. Lo que pasa es que la vi en la misma tarde en que vi Wonder Woman y me pareció tan maravillosa Wonder Woman que, claro, no podía compararse con Dunkerque.
Pero decís que es una película musical no solo por la música.
No, eso es lo que yo estaba diciendo.
No solo por
el espacio,
la música,
sonoro.
Por la estructura.
Y yo creo que ha hecho una cosa muy inteligente, y es que dentro de esa composición musical, el espacio sonoro son como partituras, lo que son todo el sonido de una guerra. La respiración hasta de los personajes.
El sonido, la guerra la ves en todas sus dimensiones en esa película.
Sí.
Solamente sí. Yo recuerdo otra película también en la que ves una guerra que en este caso no es del siglo XX, sino del XIX, de la guerra de secesión norteamericana, que era Misión de Audaces de Ford. Pocas veces la guerra se ha vivido con tanta intensidad como en esa película de Ford.
Sí, pero hay una cosa muy curiosa que decía esta mañana Gistau en un artículo en ABC. Nunca se habla de Alemania, nunca se habla del enemigo, no existe, me parece que no existe. Solo son gente que te manda bombas, que te dispara, tú no las ves nunca. Es como un mundo casi extraño, de fantástico, de ciencia ficción, ¿no? Y eso está también muy bien, porque si hubiera salido la primera bandera nazi, hubiera dicho, bueno, ya estamos con más o menos.
No se les ve, no se les ve. Se les oye disparar.
Es una película fundamentalmente patriótica, como lo fue la gesta de Dunkerque, una gesta que posibilitó que Inglaterra no perdiera la guerra, porque en Dunkerque se jugaba muchísimo el ejército británico.
Garci, ¿esta película puede ser la del año?
Yo creo que sí, aunque fíjate, para ser sinceros, y no te puedo decir el motivo, no le podría dar, si fuera, me dijeras, de 5 estrellas, te diría 4. Le das un 10, no un 9, porque me parece que hay algo... Que yo no sé si hay un punto de frialdad en la película o algo que se queda como a medio camino, o sea, le falta un céntimo para el suro.
Sí.
Queda algo, y yo no lo sé, porque iré a verla otra vez, porque la película tiene momentos épicos realmente notables.
Notables,
eso de que decís, es un mundo de guerra, de verdad, un mundo de frío, de desolación, de que estás vivo, pero al segundo ya te han pegado un tiro y te han liquidado, ¿no?
Sí.
Hay una escena también sobrecogedora, que es el suicidio del soldado aquel que avanza por la playa como el personaje de la película de Ha nacido una estrella, que es precioso, ¿no? Pero, no sé, es muy buena, es fenomenal. Probablemente va a estar en la carrera de los Oscar y con muchos. E insisto, a mí que no me gustó Interestelar, creo que Christopher Nolan ha hecho una película extraordinaria. Pero me gusta muchísimo eso que estáis diciendo, lo de la música, porque la gente no se da cuenta que está envuelto el Nimrod continuamente, porque está tan bien estructurada la adaptación que han hecho, que de repente no te das cuenta y de repente dices, pero si es lo que está sonando, joder, Nimrod es como, insisto, es
Inglaterra,
más inglés que pueda haber en la historia.
Bueno, pues una de las películas del año, vamos a dejarlo ahí. Que,
pero a nivel crítica...
Sí.
Unánime. Desde algunos críticos, no voy a nombrar a ninguno, que siempre todo les parece mal.
Y todo le ponen pegas, sí.
Aquí nadie pone pegas, y a mí eso me sorprende.
Cosa, Juan Carlos,
dime.
Yo tuve la sensación de ver una película inglesa de los años 40, de que en vez de ser Kenneth Branagh podía ser Jack Hawkins o Alec Guinness, que el mundo de las caras que tenían los figurantes son los mismos que
los
en las fotos de la Olimpiada del 48 en Londres. Tuve la sensación que si hubiera, parece una película de las que hacía David Lean, Noel Coward, durante la época esta cercana y pegada a la guerra. Es como una película británica de los años 40, en las caras, los actores.
¿Cómo está Kenneth Branagh? Es excepcional.
Está de Oscar.
Está, Juan Pablo, yo creo que ha descubierto al actor de su vida. Y yo le decía, pero es verdad que es un hombre que viene del mundo del teatro.
Pero es que la mirada es teatral.
Claro, escucha, y la cámara lo capta.
Yo diría incluso, más que teatral.
Es shakespeariana, sí. Y
sí, es verdad.
Esta pieza cinematográfica es shakespeariana. Y es algo que los españoles lo hacemos, no sabemos casi hacerlo, porque nos sentimos vergüenza de lo patriótico. y esto es una película patriótica.
Sin duda, y yo me permitiría también recomendar una película que está en este momento en pantalla, que es Su mejor historia, en donde se recoge también el mismo tema de Dunkerque y de los paisanos de las costas inglesas que fletaron sus propios barcos privados para rescatar a
miembros de la Su mejor historia, también es una magnífica película.
Una magnífica película, sí, sí, me encantó. A mí pues, me gustó más Su mejor historia.
Películas para ver este verano. Te dejamos seguir veraneando, Garci, y en septiembre aquí te espero en el Club de los Miércoles.
Muy bien, un beso.
Luego te llamo.
Adiós, 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 adiós. La puesta en escena de hoy, la Audiencia Nacional, director de teatro, a saber.
Pues vamos a ver. Cuatro puntos fundamentales. Primero, como buscaban dos fotos, me parece genial, porque eso se llama estrategia, que la primera, el presidente y su equipo, no les diese el gustazo de aparecer en el que llamamos el paseillo. Correcto. El paseillo no ha aparecido. Y yo, como hombre de teatro, he dicho, genial. Punto primero. Eso luego va a tener un cabreo, parece mentira. Perdón. Esto porque están planteando un juicio que tiene mucho de teatral. Segundo, el espacio escénico. Enhorabuena a quien lo haya hecho por una sencilla razón. Mira, tengo un dibujo aquí. Sí. Los que lo hemos visto en la televisión, suceden, verás, estaba el tribunal, sí, los jueces y en el centro. A la izquierda estaba, no frontalmente, sino ligeramente escorzado, el presidente del gobierno al lado de la bandera de España y la de Europa. Y a la de enfrente, a la parte de la derecha, los letrados, ¿qué tal?
Y a la izquierda también, a ambos lados había.
Pero estaba perfectamente estudiado. Nadie ha tenido la sensación de estar juzgando a un hombre que había hecho algo malo.
Sí.
Y eso, porque no nos engañemos que tiene mucho que ver con la vista, es otro gran hallazgo. Tercero, el vestuario. Genial quien lo haya diseñado. Si Rajoy se hubiera puesto una corbata roja o verde o azul, con perdón, eso que estáis pensando, vale, la hubiera metido la pata. ¿Por qué? Porque era uno más. Era uno más. ¿Cómo van los letrados normalmente, los que no son horteras?
De oscuro.
Y él iba de oscuro. Cuarto, anímicamente, muy seguro, cambiando la estrategia de cómo le habíamos visto anteriormente. A veces se ha podido pasar porque, cuidado, no te vengas arriba, no te vengas arriba, no. Porque, digámoslo abiertamente, que el abogado de ADADE, Asociación de Abogados de Demócratas de Europa, don Mariano...
Benítez de Lugo.
Se tiene que jubilar. Sí, por una sencilla razón. Mira, si yo lo veía como una obra de teatro. Y mira, usted no puede hacer entre pregunta y respuesta una pausa de 30 segundos porque no sabe lo que le va a preguntar. Gana quien es ágil. Y ahí no había agilidad. Era una persona que está para jubilarse.
Agilidad, por favor. A ver, esto, vamos a ver, Luis Alberto. Se dice en normal, Bayreuth. Y en
Bayreuth. La TH no suena como Bayreuth. C, como en inglés. Bayreuth.
Pero es que si le pones acento alemán en pedante es Bayreuth.
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 Bayreuth. Crónica de Bayreuth, Mate Sanz.
Se ha inaugurado ayer el festival que tenía un punto que ha llamado mucho la atención y de hecho fue a la inauguración Angela Merkel y los reyes de Suecia, porque se abría con esta música que escuchamos, la más nazi, entre comillas, de las óperas de Wagner, que es Los maestros cantores de Nuremberg, dirigida escénicamente por primera vez por un director de escena judío. Y ese era lo que atraía mayormente el morbo de este festival, que por cierto, para el año que viene, por primera vez va a tener un director musical español. Y no es el veterano López Cobos, ni el joven Eras Casado, va a ser el tenor Plácido Domingo, que le da la batuta desde hace tiempo y que pues va a ser el primer director español en dirigir en el Festival de Bayreuth, concretamente la ópera La Valquiria, que es una de las óperas de Wagner que más ha cantado él.
Bueno, ¿a ti qué te pasa con los veranos de la villa?
Has visto, no sé si nuestros oyentes han visto por las calles de Madrid, y si no que entren en la página web, Veranos de la Villa,
lo he visto.
Dos carteles.
Sí.
Y porque toda la Castellana, toda Gran Vía, hay...
Que aunque no los hayan visto, no te va a costar mucho describirlos.
No, porque te paras, y ves un cartel rojo con un círculo, que no se sabe si es un huevo frito.
Una patata.
Y que el fondo en realidad es una especie de aceite de colza contaminado, ¿no? Porque si ves el otro, es azul con un sol feísimo. Si lo que están queriendo decir es que las noches madrileñas son rojas y lo que nos están metiendo es publicidad subliminal, bueno, pero todo eso sería gratuito, porque es lo más feo que ha habido en las calles de Madrid. Y lo siento, doña Manuela, porque usted es la concejala de cultura, querida alcaldesa. Es feísimo y atrae muy poco. A lo mejor es que es China su objetivo. I'm not the guy who cared
about love and I'm not the guy. Sinatra. ¿Querías agilidad y ritmo en la radio? Aquí está.
Eso se llama ritmo y lo demás son tonterías.
De Mate Sanz, digo, de Mate Sanz a De la Fuente y De la Fuente a Sinatra. Esto es ritmo, ¿verdad, Luis Alberto?
La tríada capitolina.
¿Por qué traes a Sinatra de Mate Sanz?
Porque le está cantando a su última mujer eso de si me hubieras visto, ahora que me ves, porque la última mujer de Sinatra ha fallecido recientemente y ahora es de suponer que estarán frente a frente y él le cantará estas cosas. La mujer que le metió en la música para sacarle de las calles fue la primera, Nancy Barbato, la madre de sus hijos, pero con la que más aguantó este hombre tan inquieto fue la última Lady Ojos Azules, como la llamaban, una modelo guapísima, elegantísima y además una gran filántropa.
¿Era mejor cantante o mejor actor, Sinatra?
Yo creo que mejor cantante. Siendo buen actor, mejor cantante.
Ah, ¿era buen actor?
Yo creo que no era malo. A mí me gustan las películas de Sinatra y es como...
Yo es que no le vi nunca como actor, le vi como cantante porque es... Escucha, cuando cantaba me daba lo mismo, que estuviese viejo, que se hubiera drogado... Es que es una voz que dices, pero ¿de dónde coño sacas la voz?
Es la voz, es la voz.
Es la voz, pero la voz es que resuena en el cuerpo y tenía un ritmo el cabrito, ese cimbreo, en serio. Y luego, es América. O sea, es que dices, mire usted...
Igual que lo otro en Inglaterra, que decía García.
Exacto.
Que decía también Luis Alberto.
Sin duda,
¿no?
Sin duda. La voz de América.
Otra voz. Tú que quieres jubilar a los abogados de la Gürtel, este tiene 74, el Jagger, ¿eh? 74.
Amigo, pero lo que ha vivido uno... Mira, uno vivió desde el año 78, se afilió al PSOE. ¡Qué aburrimiento! Y este, desde el año no se sabe cuánto, está que meneando el cuerpo, la vida, las emociones en un escenario. Y eso es muy distinto.
¿Añades algo de Mate Sanz?
Pues él iba para economista, fíjate tú qué cosa, estaba estudiando económicas cuando se encontró con Cliff Richard. Ellos habían crecido juntos de chicos, pero en el 60 se encontraron en un andén del metro en Londres. Dijeron, hombre, ¿cómo tú por aquí? Pues vamos a hacer un grupo. Y ahí los tienes, que quieren sacar disco próximamente.
Fíjate.
¿Tú eres de los Stones, Luis Alberto?
Yo soy más de los Beatles que de los Stones, pero admiro también a los Stones, sí.
Bueno, los Beatles admiraban también.
Ya sabes que siempre se pregunta, ¿Beatles o Stones?
Me pregunto, ¿Beatles o Stones? ¿Y tú?
Pues mira, hombre, lo que pasa es que los Beatles yo creo que han entrado más en nuestras vidas, pero hay una cosa, mira, de la misma manera que cuando dices la pintura contemporánea empieza como en Picasso, uno tiene la sensación que cuando ve a Mick Jagger tiene la sensación de que ya se ha anticipado a todo. Y sigue teniendo 74, me dices.
74.
Es el más joven de la cuadrilla.
Escucha, que siga haciendo eso en un escenario. Vamos, dime, qué jovencita o jovencito, por muy provocador que sea, sigue teniendo esa cara que es horrenda, es feísimo, unos morros como nadie. Y sin embargo, no le puedes dejar de mirar. Me decía un antiguo productor, un primer actor es alguien que sale a escena y dice, ese es, el elegido. Y tiene que estar 74... Y le veremos a los 80 en un escenario. No hace gallos como este pobre nuestro que fue a Eurovisión. ¿Por qué? Porque está pendiente de contarnos una historia, no de colocarla... Penoso.
Una historia auténtica que él vive como auténtica, sin duda.
¿Has traído poema para recitar y acabar la temporada?
He traído un poema de amor, porque yo creo que para acabar la temporada hay que
aunque algunos de los aquí presentes seguirán de guardia en agosto. Algunos, Mate Sanz y De la Fuente, estarán con Ángel Rubio de guardia. Pero
una cosa, el amor es la revolución pendiente.
Pues vamos a con el amor.
El amor, pues espérate un momento, por orden, el amor.
Música de amor.
Mientras haya ciudades, iglesias y mercados, y traidores, y leyes injustas... y banderas. Mientras los ríos sigan vertiendo su basura en el mar y los vientos soplen en las montañas, mientras caiga la nieve y los pájaros vuelen y el sol salga y se ponga y los hombres se maten, mientras alguien regrese derrotado a su cuarto y dibuje en el aire la V de la victoria, mientras vivan el odio, la amistad y el asombro y se rompa la tierra para que crezca el trigo, mientras tú y yo busquemos el medio de encontrarnos y nuestro encuentro sea poco más que silencio, Yo te estaré queriendo, vida mía, en la sombra, mientras mi pecho aliente, mientras mi voz alcance la estela de tu fuga, mientras la despedida de este amor se prolongue por las calles del tiempo.
Te deseo el mejor de los veranos, Luis Alberto de Cuenca.
Igualmente, querido Juan Pablo, que descanses, que te diviertas, que las vacaciones son buenas.
Que escribas.
Muchas gracias.
Y que escribiré. Recites como recitas de bien.
Muchas gracias, hermano.
Excelentemente bien. Adiós, Luis Alberto. Juan Carlos Pérez de la Fuente, estarás por aquí de guardia y serás reclamado por la linterna, pero te deseo el mejor de los veranos también.
Gracias de corazón. Y ahora que tu pierna es lozana y fresca, disfruta de ella.
Las dos.
Las dos.
Han reparado una, pero... Adiós. Carlos de Matesanz, el viernes tendremos tiempo clásico. Y Carlos de Matesanz tiene una sección en agosto muy interesante, que os recomiendo a todos, que se llama Hortera y Cassette.
Lo escucho, querido.
No hay que perdérselo.
Pobre, si levantara
bueno,
Ortega,
exacto.
Pues adiós, diría que bien.
Adiós, Matesanz. Estamos llegando a las 10, a las 9 en Canarias. En la linterna enseguida, la tertulia y antes las noticias. Con permiso.